Amigos, bienvenidos a esta edición sabatina del Portal del Villegas, que como anuncié ayer, voy a dedicarla a algunos libros, a recomendarle algunos libros y más o menos decirle de qué tratan, o más bien dicho, qué ángulo usan relativo a la Revolución Francesa, que es un tema que yo he usado en reiteradas oportunidades para toda clase de temas por razones muy simples. Entre todos los procesos que vive una sociedad, todas las distintas peripecias por las que pasa, difícilmente haya una más dramática, incluso más dramática que una guerra quizás, que una guerra externa, que una revolución, porque la revolución toma el aspecto también de guerra civil. Las pasiones se desatan a su máximo grado, las divisiones se desnudan en toda con toda su fuerza. Los elementos altos y bajos de la sociedad, las peores y las mejores pasiones, surgen también a la luz. Son procesos realmente muy poderosos, muy ilustrativos de la naturaleza humana, de la naturaleza de las sociedades. Y por eso me he dedicado mucho tiempo a estudiar la Revolución Francesa, porque de todas las que existen, es una muy interesante, porque ocurre en un siglo que es un salto importante, un siglo importante en el desarrollo de la humanidad, el siglo XVIII, cambió completamente la historia europea y en parte también la mundial. Y existe una tremenda documentación. O sea, no solamente ahora, sino que en el momento mismo en que ese proceso se estaba celebrando, o se estaba llevando a cabo, más bien, no sé si se estaba celebrando, se escribió muchísimo, habían diarios en Francia, en Europa. Se publicaron, se imprimieron miles de folletos, algunos que tenían un valor meramente del día, otros eran gacetas semanales. Se escribió muchísimo durante la Revolución y desde luego después. Hay historiadores como Michelet, por ejemplo, que eran personas que vivían como niños, como jóvenes durante la Revolución. Hay memorias, hay toda clase de materiales que nos muestran la revolución en todos sus ángulos. Los ángulos políticos, económicos, psicológicos, sociales, costumbres, artísticos, cultura, guerra, todo lo que sucedió en ese periodo. Así es que yo me voy a ir examinando algunos de los libros que tengo. No todos los que tengo, pero algunos de los que tengo sobre este proceso. Les voy a decir si vale la pena tenerlos. O sea, creo que vale la pena tenerlos todos. Voy a contarles acerca de qué ángulo es el que esos libros, esos historiadores tratan. Y a ver si consigo interesarlo en estudiar el asunto. Evidentemente, antes de entrar a seleccionar los libros que les voy a mostrar, verifiqué primero que estaban disponibles. Hay algunos que son bastante viejos, pero de todas formas se siguen haciendo ediciones, así que están disponibles. Ahora permítanme una pequeña pausa. La pequeña pausa fue porque se me había quedado dentro, en otro lado de mi casa, un libro que quería mostrarles también. Así que voy a partir con los más básicos. Algunos de ellos entre los más importantes, y hay una narrativa marxista sobre la Revolución Francesa, o sea, una narrativa que hace uso de los modelos teóricos de Carlos Marx, y hay bastantes de ellas, pero quizás la más ilustre, la más conocida, una de las que siempre se citan, yo la tengo aquí en una edición bastante antigua, es La Revolución Francesa, del historiador francés Albert Mathieu. Esta edición es de la empresa Letras, Santiago, 1936. Y aquí están los tres volúmenes: La caída de la realeza, o sea, el principio de esta cuestión, La Gironda y la montaña, dos, los girondinos y los montañados, eran dos de las, llamémoslo, partidos políticos que en un momento dado tironearon a distintos lados en cuanto al futuro que iba a seguir la revolución. Y luego viene la famosa fase del terror, de la cual hemos hablado bastante, encabezada por Robespierre. La narrativa de Albert Mathieu se atiene a los modelos teóricos marxistas. Esto significa que básicamente ven la revolución el típico enfrentamiento derivado del eterno conflicto de las clases, la lucha de clases marxista. En un caso, en un lado de este conflicto está la burguesía, que representa, y aquí estoy usando el lenguaje marxista, nuevas fuerzas de producción, nuevas maneras de producir, de distribuir una nueva economía. Era la economía del comercio, de las industrias que empezaban a surgir, algunas de bastante grandes. Ese mundo completamente distinto en sus valores, en sus intereses, a la otra clase, la nobleza. Estoy usando los esquemas marxistas. La clase que representa las relaciones de producción que están vigentes. Supuestamente las relaciones de producción que estaban vigentes y que permeaban toda la estructura política, valores de Francia, era la estructura económica del feudalismo, o una derivación ya bastante decaída, deteriorada y con muchas mutaciones del feudalismo, es decir, grandes propietarios supuestamente de la tierra y los siervos trabajando. Eso ya no ocurría en la Francia del siglo XVIII. Esa es una simplificación enorme. La inmensa mayoría de la nobleza eran pequeños propietarios que casi se morían de hambre con explotaciones muy pequeñas y no tenían siervos tampoco. Habían grandes propietarios, entre ellos uno de los principales era la iglesia, con grandes propiedades agrícolas, pero tampoco habían siervos propiamente tal. Habían personas que ocupaban esas tierras de los señores o de la iglesia y pagaban algún tipo de contribución por estar usando esas tierras, algunas bastante pesadas, que eran herencia de la Edad Media, pero el esquema medieval ya no era el que estaba rigiendo en Francia. Pero el esquema de la lucha de clases requiere, en el pensamiento marxista, siempre distinguir dos clases opuestas y muy nítidas y muy perfiladas. La burguesía en este caso, la nobleza por el otro. Con distintas visiones, con distintos intereses, la nobleza monopolizaba el poder político, el renombre, el prestigio, los cargos en el ejército, todas las cosas más importantes. Había dos noblezas, la nobleza de espada, que se llamaba, que era la nobleza más antigua, la que se había originado en el pasado, luchando con el rey. En la raíz última de esa nobleza son las bandas germánicas, bárbaras, que asaltaron el Imperio Romano y se apoderaron de las tierras sobre la base de la fuerza militar. Esa era la nobleza de espada. Y después estaba la nobleza de robe, de ropa, por así decirlo, que eran burgueses que habían sido ennoblecidos por sus servicios. Bueno, ese es el esquema marxista simplificado, pero el esquema marxista es en sí mismo además un modelo muy simplificado. Y el que mejor lo expone y el que mejor lo estudia y lo intenta usar para estudiar la realidad, forzando la realidad para que entre en el modelo en vez de forzar el modelo para que explique la realidad, es este libro, que es preciso leerlo si uno quiere entender la Revolución Francesa desde todos sus ángulos. Está disponible en Amazon, está disponible en Avebooks, etc. Entonces, este es un libro para los que quieren tomarse en serio la revolución, que es preciso leerlo, porque evidentemente que un historiador, cualquiera que sea el modelo que utiliza, por simple que sea el modelo, por poco adecuado que sea el modelo, como yo creo que era el modelo marxista en este caso, y que en todos los casos creo yo, de todas maneras el historiador hace otras cosas, aparte de aplicar mecánicamente un modelo, tiene sus propias interpretaciones, tiene sus visiones, y de vez en cuando el modelo, por simple que sea, sirve para iluminar algunas cosas. Entonces, es preciso conocer esta manera de enfocar la historia de la Revolución Francesa. Paso ahora a una cosa completamente opuesta. Un libro que les he mostrado hace unos programas atrás. Esto tiene que ver con cómo fue vivido este proceso por personas de la nobleza, de la aristocracia francesa, personas que estaban arriba en la pirámide social. Y este es la vida, no es una autobiografía, se fue escrito por una historiadora, Caroline Moorehead, la vida de Lucie de la Tour des Ponts, que fue una persona de la aristocracia. El libro se llama Danzando al precipicio. De hecho, la propia señora Latour des Ponts escribió su biografía, y sobre esa base está escrito el libro de la Moorehead. Aquí tienen ustedes qué sentían, qué pensaban, cómo veían esta luz que se les venía encima, si es que lo veían, cómo ¿Cómo intuían que estaban precisamente haciendo lo que dice el libro, danzando hacia el precipicio? No hay que olvidar nunca en un proceso histórico cualquiera, en un proceso social, los elementos personales, la subjetividad, porque finalmente la historia está hecha por seres humanos que toman decisiones, y las decisiones se toman sobre la base de motivos, los motivos surgen sobre la base de las representaciones que uno tiene del mundo, las ideas que uno tiene. Entonces, no puede dejarse de lado lo que pasaba en la mente de quienes fueron protagonistas o siquiera fueron parte del elenco, de los extras en acción, porque son los que hicieron la historia dentro de ciertas condiciones, pero los que la hicieron. Algunos más bien la deshicieron, pero eso es otra materia. Danzando al precipicio, de Caroline Moorhead, es entonces un libro que ilumina ese aspecto, hay muchos otros más, entre paréntesis, ese aspecto de la revolución. Y antes de seguir con otros libros, permítanme ustedes hacerme cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con inviertanusa.cl, el sitio que le permite a usted invertir en Estados Unidos en las mejores condiciones, aunque usted no sepa nada, de ni siquiera cómo partir. Bien, parta entrando a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, le va a facilitar todo. Usted no sabe dónde invertir siquiera, ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con propiedades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Una vez que usted ha decidido ese aspecto del asunto, dónde invertir, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios en bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo guían, lo orientan, y llegado el caso le consiguen visa de residencia. El paquete completo, estimados amigos. Continúo con Oxinova, este producto desarrollado unos 15 años atrás, me dicen, en Estados Unidos, por un laboratorio bioquímico, y que consiste en lo siguiente: un sobre, como estos sobres de sopa, usted me lo ha visto, que muchas veces se los he mostrado, con un polvito que, volcado en un litro de agua, se convierte en una sopa de bacterias, unas bacterias, usted no ve nada, pero esas bacterias que están ya en el agua, usted al volcarlas, por ejemplo, el caso más extremo de malos olores, un pozo séptico, una letrina en otras palabras, usted va a terminar con los olores, porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores. Llegan ahí donde está, digamos, el alimento, las bacterias de los malos olores, y las destruyen, se acaban los malos olores. Esto también es útil, por supuesto, en otras situaciones, no solamente en un pozo séptico, en un fregadero, el resumidero de la cocina, los wateres de la casa, incluso en casas que tienen salida a la alcantarilla, igual se va quedando pegado en las paredes de las cañerías y en todas partes material orgánico, y empiezan los olores. Con Oxinova se acaban. Incluso si usted con un vaporizador lo vaporiza en el suelo, en el jardín, donde tenga sus mascotas, va a eliminar las bacterias de los malos olores que se han alimentado y que están creciendo en los restos de feca de los perros, de los gatos. Por mucho que usted barra, siempre quedan partículas y ahí llegan las bacterias inmediatamente. Oxinova. Les cuento del Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que se dedica básicamente a temas del espíritu, del psiquiátrico y psicológico, online o presencialmente. Por ejemplo, psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, fonoaudiología infantil, test de Rorschach, peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica. Súper importante en estos tiempos difíciles, donde hay mucha gente que está empezando a patinar un poquito, muchos niños especialmente, que empiezan a entrar en un carril peligroso y uno no se da ni cuenta. Vayan tomando medidas, vayan poniéndose en contacto con el Centro Avanzar online, si ustedes quieren. Hay que curar estas cosas en embrión. Los problemas mentales rápidamente degeneran y empeoran, pero con mucha velocidad. El Centro Avanzar, ahí están los contactos. Pasemos ahora a cosas ricas, las pizzas. Las pizzas que hace Murano, una empresa de reciente aparición, unos meses, de unos jóvenes muy emprendedores que están haciendo pizzas con receta italiana. La masa, el recubrimiento de la pizza, el queso derretido, los charcutines, en fin, hay muchas variedades de pizza, usted sabe. Estas pizzas son exquisitas. La masa, como la hacen en Italia y como ellos la hacen acá en Murano Pisa es otra cosa. Y se las llevan a domicilio. Así que váyase ya poniendo en contacto si quiere aprovechar este fin de semana para probar una rica pizza con un chaguito, con un vinito. Murano's Pizza. Hay libros que son más narrativos acerca de la Revolución Francesa. No llegan cargados con una mochila teórica a usar ese periodo histórico, ese o cualquier otro, como un ejemplo de lo real, de lo verdadero, que es su modelo. No, llegan simplemente a contarnos, a narrarnos lo que pasó, y sus explicaciones de causa-efecto son lo que les dice su intelecto, lo que les dice su sentido común, lo que les dice su observación de los hechos que tienen frente a ustedes. Es una historia que podríamos llamar narrativa. Aquí hay una, que yo se las he mostrado, de el señor Hibbert, Los días de la Revolución Francesa, se llama así porque se concentra, está toda la Revolución Francesa, pero usa como anclaje, como puntos de referencia, ciertos días muy especiales de la Revolución. El día, por ejemplo, del juramento en la cancha de tenis, cuando el Estado llano decide no separarse hasta que no logren que la convención, la asamblea que había sido citada por el propio reino, por el rey, opere en forma unitaria en vez de estar separada en los estamentos, los tres estados. Tenemos después el día de la Bastilla, el famoso 14 de julio. ¿Qué significado tuvo? El día de las mujeres del mercado, cuando fueron a buscar a las Tullerías al rey y a su familia. El día de en que el rey Luis XVI trató de huir con su familia de Francia. El día de la... y los pillaron en Varennes, una localidad muy cerca de la frontera con Austria, pero los pillaron. El día de las Tullerías, que fue un día muy... y así sucesivamente, los días centrales de esta revolución. Y un libro muy interesante, muy bien escrito, y esto de usar determinados días resulta muy, muy adecuado para ir marcando mentalmente, memorizando, poniendo en orden los eventos. Libro disponible en Amazon, por lo que me consta. Este libro se lo he mostrado por lo menos unas media docena de veces y no voy a cesar de hacerlo porque es uno de los grandes libros que se han escrito, por mucho que ahora esté olvidado, es un libro de los años 50-60, París en el terror. Este es un libro que toma la fase final de la Revolución Francesa, que fue un año, el año del terror, encabezado por Robespierre, y está escrito por Stanley Loomis, que escribió otros tres libros y murió atropellado en París. Lamentablemente era un hombre muy joven, creo que estaba por cumplir los 50 años recién, el día antes lo atropellaron. París en el terror, un hombre que escribe muy bien y su examen de ese periodo se concentra estudiando la psicología de varios personajes importantes, desde luego de Robespierre, de Charlotte Corday, que asesinó a Marat, Danton, otro gran personaje. Un libro excelentemente escrito, realmente uno de los mejores escritores que yo he leído sobre de historia en general. Un hombre que sabía escribir muy bien. Y yo se los recomiendo. Es difícil encontrar este libro, eso sí. Es un libro que no se ha reeditado, lamentablemente. ¿Qué más les puedo decir yo? La prosa de... aquí dice un señor que en la revista de libros de un importante diario norteamericano decían aquí, su prosa es pulida, urbana, a menudo evocativa y siempre inteligente. París en el terror. Yo creo que lo pueden encontrar en una librería de viejo como es AB Books. Librería que les recomiendo a todos quienes buscan un libro y no lo encuentran en las librerías como Amazon, Barnes & Noble, vayan a AB Books. O también vayan ahí, aunque encuentren el libro en Amazon, porque en AB Books lo van a encontrar siempre más barato. En general son libros de segunda mano, como este. Aquí tenemos un libro escrito durante la Revolución Francesa en Inglaterra y antes que se desencadenara el terror. Es un clásico de la literatura de la Revolución Francesa dedicada a criticarla duramente, a examinarla, porque era un ejercicio que iba a terminar muy mal. Y es el famoso libro Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que estaba en este momento ocurriendo, por Edmund Burke. En esta edición, además, aquí tengo como un bonus track Los derechos del hombre de Thomas Paine, que era, al contrario, un hombre que celebraba la revolución, este la denostaba. Es bueno leer los argumentos que dio Burke para considerar que una revolución como la francesa, encabezada por un grupo de iluminados, por un grupo de personas, por un partido o por individuos que pensaban que tenían, como algunos vemos acá en Chile, que tenían la fórmula para llevar al país al cielo, literalmente, como esos procesos forzados por un grupo iluminado terminan muy mal. Él tiene todo un análisis acerca de cómo las sociedades cambian gradualmente de acuerdo a sus propias fuerzas y de acuerdo, por lo tanto, a la realidad de las cosas, y eso evita muchos desastres. Bueno, desde luego, toda la historia de las transformaciones sociales de Inglaterra es una prueba de que en ese sentido Burke tenía toda la razón. No olvidemos nunca que Inglaterra, sin revolución a la francesa, terminó siendo en el siglo XIX un país mucho más avanzado y moderno y progresivo socialmente incluso que Francia con su revolución. Es un libro que hay que leer, que hay que estudiar. Es como quien dice el polo opuesto del primer libro que le mostré de Mathieu. Acá tenemos otra historia bastante nueva de un historiador que yo conozco, Peter McPhee, es un historiador australiano. Libertad o muerte. Libertad o muerte. Dice aquí, este es la historia épica de un pueblo luchando para dar nacimiento a los conceptos modernos de soberanía popular, derechos humanos, tolerancia religiosa, igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud y el comienzo de la igualdad de género. Bueno, esos eran ideales. Lo de la igualdad de género no fue un ideal de la Revolución Francesa, dicho sea de paso. Una feminista bastante interesante, una se llamaba Olympe de Gouges, una mujer muy interesante que escribió obras de teatro, le cortaron la cabeza en el periodo del terror. Ella pensaba que así como existían los derechos del hombre, existían los derechos de la mujer. Una de las primeras feministas importantes que escribió, que hizo teoría y que fue víctima, como tantos otros, de la Revolución Francesa. Este es un excelente libro, ustedes ven que lo tengo lleno de anotaciones. También es el tipo de libro que no llega con tesis preconcebidas y que tiene mucho de narrativa, pero muy bien contado. Y aquí en alguna de las notas, que hice en la lectura de este libro, creo que lo leí hace un par de años atrás, es interesante para ver cómo las revoluciones con los procesos sociales se radicalizan, no tanto por los planes iniciales que tienen los revolucionarios, como por su interacción conflictiva con los llamémoslos reaccionarios. En ese proceso de conflicto, las posiciones se van radicalizando y se termina en situaciones muy monstruosas a menudo. Otro libro que vale la pena tener y leer, y que también se los he mostrado, es Ciudadanos, de Simon Chama, otro escritor soberbio. Aquí hay una visión de la revolución más centrada en las acciones de los individuos que haciendo uso de categorías estructurales o estructuralistas o marxistas, como Mathieu. Aquí le da más importante la decisión que en un momento dado toma, por ejemplo, Danton o Robespierre o alguno de los otros grandes personajes, que de la estadística de la cosecha de trigo o cosas de ese tipo. Es un libro, por eso que se llama Una crónica de la Revolución Francesa. Es un libro que yo he leído unas dos o tres veces y que probablemente, si me alcanza el tiempo, porque tengo tanto por releer, lo leeré de nuevo. Porque es excelente, su lectura además es muy atractiva. Aquí dicen brillante, estimulante, este no es un libro ordinario. No solamente Chama escribe brillantemente acerca de personas, acerca de eventos, acerca del uso y abuso de la retórica, acerca de festivales y ejecuciones. También comienza su crónica con una dramática explosión de imaginación poética, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro realmente estupendo y entretenido. Ciudadanos, se los muestro bien, de Simon Chama. Y ahora les voy a mostrar un clásico escrito por un gran pensador francés de mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, un gran, ahora dirían, uso una expresión que no me gusta, cientista político. Este es un libro clásico, El Antiguo Régimen y la Revolución. Está en francés aquí, como ustedes ven, pero este libro está en todos los idiomas. Yo lo tengo también y creo que lo regalé en castellano, está en inglés. Todos los idiomas, el que usted prefiera, lo va a encontrar. El Antiguo Régimen, L'Ancien Régime y la Revolución. Muy interesante, un clásico. Dice aquí, este libro no es una historia de revolución, es un estudio sobre esta revolución. Bueno, acá tenemos una década de revolución de Crane Brinton, que es uno de mis escritores de historia y de ciencias políticas favorito. Es el autor de este libro que tantas veces les he recomendado, La Anatomía de la Revolución. Pero antes de seguir con Crane Brinton, voy a seguir con el último bloque que tengo comercial, recordándoles, amigos, la Academia de Música Gijena, donde usted puede aprender online un montón de instrumentos: saxofón, flauta, guitarra, ukelele, piano, teclado en general, educación de la voz, ¿qué más? Contrabajo eléctrico, desde luego clarinete, violín. Primera clase de demostración gratis. Usted toma una clase tan igual que las clases de las personas que contrataron el curso, para que usted vea cómo es, si le gusta, si le interesa, probablemente le va a gustar y le va a interesar. Las clases online son muy potentes, va a aprender o va a recordar si alguna vez supo tocar un instrumento. Gijenaproducciones.com, ahí están ustedes viendo la dirección. Continúo con Climo, la mejor forma de climatizar su casa, estimados amigos, de todas maneras, se los aseguro, de todas maneras. O su oficina. En verano, en invierno, usted va a tener aire acondicionado en verano, va a tener calefacción en invierno, va a tener un filtro de aire, porque tiene un filtro de aire. Todas las pelusas, todo lo que anda flotando en el aire que uno no ve, pero que respira. Funciona con energía eléctrica, gasta poco. No se nota mucho el consumo de esto. Se evita montones de peligros vinculados a los combustibles, a los malos olores. La dependencia de si llegó, pasó o no pasó el camión. Parece que pasó, tocaron el timbre, no escuchamos. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo. Bueno, usted sabe cómo es. Yo también he tenido ese tipo antiguamente de calefacción. Así es que miclimo.com, que tiene una promoción que termina mañana domingo. Se va julio, 10% de descuento. Y no olviden los cursos de ajedrez que está ofreciendo Pablo Tolosa en espacioajedrez.com para todos los niveles. Incluso si usted no sabe nada, hay un curso para usted. ¿Cómo se llevan a cabo estos cursos? Por Zoom, una vez a la semana. Fuera de eso, hay un montón de cosas adicionales que entrega Pablo Tolosa, no solo en su clase. Usted puede bajar los videos de las clases si, pongamos por caso, perdió la clase número 3 porque estaba fuera de la casa, no tenía que hacer otra cosa. Usted baja el video. Claro, están los videos de todas las clases, por lo tanto, usted en el fondo se queda con el curso para usarlo todas las veces que quiera. Y hay un montón de otras actividades que acompañan el curso que vale solo 21 lucas mensuales. 21 lucas. Por 21 lucas usted no compra un curso ni de payaya en la internet. espacioajedrez.com. Crane Brinton es uno de los grandes pensadores de las ciencias políticas. Anatomía de la Revolución es un libro que lo he recomendado, no sé, 50 veces, 100 veces. Algunas personas, por lo que me hicieron saber con un mail, lo adquirieron y están contentísimos. Un libro que uno aprende uno muchísimo de cómo operan estos procesos, cómo operan de parecido. Además, en todas las revoluciones hay ciertas mecánicas que se repiten. Pero aquí es un estudio de la revolución desde 1789 a 1799, cuando ya lo que realmente está ocurriendo es que está gobernando Monsieur Napoleón Bonaparte. Es un excelente libro. Aquí dice, esta es la mejor historia corta, porque es corta, ¿no? Son 300 páginas. Esta es la mejor historia corta de la Revolución Francesa, es lo que comenta uno. Y aquí hay otro, el American Historical Review, la revisión de la, de la revista American Historical, dice: este volumen representa un exitoso intento de reinterpretar la revolución a la luz de la investigación moderna. El autor escribe historia sociológica, pero les aseguro a ustedes que puede que podemos también decir que la historia, o sea, la narración histórica es buena. Su tratamiento es juicioso. Sus caracterizaciones son adecuadas. Su escritura es clara y vigorosa, a menudo con incisivas observaciones que ponen el tema bajo una nueva luz y resuelve algunos puntos de disputa más efectivamente a veces que una página de argumentos. Otro libro que voy a tener que leer de nuevo, parece. Y eso es algo de lo que hay, de lo mucho que hay. Yo tengo más, incluso yo que no tengo ni un 1 por 1000 de todo lo que se ha escrito. Tengo muchas más cosas, algunas las tengo en Kindle. La historia de la revolución que escribió Michelet, por ejemplo. Y hay otros libros que no, ya me pareció que era como mucho traer más. Y yo les aseguro, estimados amigos, que cuando uno estudia, pueden usar alguno de estos libros, 2 o 3 o uno solo que sea de estos libros. Van a entender mejor lo que pasa en nuestro país. Van a entender mejor los procesos que están viviendo. Yo creo que he entendido mejor que bastantes analistas, incluso mucho antes que esto empezara, lo que iba a suceder y lo que está sucediendo, no por nada especial mío, sino porque simplemente había estudiado abundantemente la Revolución Francesa, y eso lo deja a uno con un template mental que permite no simplemente tratar de meter a la fuerza en un modelo, en un esquema mental, los procesos que uno está viviendo, sino que entrega instrumentos teóricos, analogías, paralelismos que permiten entender mejor las cosas e incluso hacer algunas predicciones. Entender mejor y saber, por lo tanto, qué es lo que hay detrás de lo que dicen los personajes, de lo que intentan los personajes, cuáles son los procesos que casi con toda seguridad van a seguir en la fase siguiente y así sucesivamente. Por eso vale la pena estudiar la Revolución Francesa. Naturalmente ustedes pueden estudiar otras revoluciones, la Revolución Rusa, las independencias nacionales son también en el fondo procesos revolucionarios, pero la Revolución Francesa tiene todos los ingredientes para constituirla, por así decirlo, en el modelo clásico de revolución, más que cualquier otro. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que los interese en el tema, y tal vez alguno de estos libros les haga sentido. Y si no, bueno, busquen otro. Está lleno de libros. Yo hablo de los que conozco nomás. No puedo hacer más que eso. Y eso sería todo. Espero que nos acompañen mañana domingo con Álvaro Sala. Muchas gracias y hasta entonces.